¿Ser o no ser? Esta es la cuestión, porque Uruguay está decidido a permitir el desarrollo de la minería a gran escala. ¿Qué se podría hacer con los impuestos que deberían pagar las empresas como Aratirí? En la discusión que está procesándose en la multipartidaria convocada por el gobierno, el Partido Colorado movió las fichas y presentó un documento con las condiciones que deberían regir a la minería a gran escala. Allí se establece en el documento un régimen impositivo especial, similar al 50-50 sugerido por el presidente José Mujica. Se propone que con esa recaudación el Estado cree un fondo especial y se autoriza que las ganancias de ese fondo, las ganancias, se usen para financiar becas del exterior, para que los mejores alumnos realicen maestrías y doctorados, también para que se financien proyectos universitarios en el interior del país, obras de infraestructura y planes que provean capital de riesgo a empresas. Además, entre otras cosas, se prevé que por cada inversión minera de gran porte haya una comisión de seguimiento en la cual participarían incluso técnicos de la oposición parlamentaria. Para conocer más de esta iniciativa, en los próximos minutos estaremos dialogando con el diputado electo por el departamento de Paysandú, diputado de Vamos Uruguay, Walter Berry. Diputado Berry, buen día.
Buen día.
Vamos a ubicar primero cómo es que llegó el Partido Colorado a elaborar esta propuesta que se presenta en la multipartidaria. ¿Cómo es que se llega técnicamente a recoger este documento?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. El Partido Colorado se posicionó primero desde la oposición. Nosotros empezamos a alertar a través de nosotros en la Comisión de Industrias de la Cámara, cuando tuvimos participación también en la interpelación que llevó adelante el diputado Amarilla, a través de pedido de informe, de que el proyecto Aratirí, porque en definitiva comenzó con nombre y apellido, así como venía planteado, iba a generar enormes inconvenientes al país y no teníamos certezas de que el gobierno estuviera manejando aspectos tan importantes como es, por ejemplo, el tema del medio ambiente en ese emprendimiento. Y creo que el gobierno se dio cuenta, corrigió el rumbo y desde que constituyó esta comisión especial de multipartidaria para tratar de establecer una política de Estado en materia de minería, creo que se ha avanzado mucho a aquel momento donde los vecinos comenzaron a manifestarse. Creo que fueron ellos, aparte los que detonaron el tema, se ha logrado muchos avances. Y es en ese contexto que desde el momento que el partido decide sentarse a la mesa, como lo hemos hecho en toda la mesa de negociaciones con este gobierno y con el anterior, lo hicimos con el espíritu de poder colaborar, de no desprendernos tal vez de lo que es nuestra raíz, que es ser un partido de gobierno. Yo digo a veces que cuando analizamos este tema de la mega minería como hemos analizado otros, como hemos analizado el tema de la seguridad, como hemos analizado el tema de la educación, le hemos hecho propuestas concretas al gobierno.
Ahora,
nunca
en
nos
este
hemos
caso
quedado con las propuestas porque, como no estamos en el gobierno, no las hacemos esperando que en algún momento las podamos hacer nosotros. No es nuestra forma de pensar. Y en esto la minería no es distinto, digamos.
En este caso, ¿qué experiencias internacionales recogieron para hacer sus propuestas?
Bueno, a ver, primero que nada digamos que trabajó un equipo técnico, digo, esto no es un tema político, es un tema netamente técnico. Lo que los políticos podemos hacer es tomar la decisión de que si sí o si no, de acuerdo a lo que los técnicos nos estén indicando.
¿Cuál es el espejo en el que se miraron los técnicos?
¿Cómo?
¿Cuál es el espejo?
Y el espejo de que se miraron los técnicos son el espejo de los países que tienen un desarrollo minero muy acentuado. Fundamentalmente Australia, por decirle algo, países que han llevado adelante ya este tipo de emprendimiento, que han sufrido los problemas de la minería de gran porte, las minerías a cielo abierto, y que de alguna manera tienen legislaciones de avanzada en esta materia. Y este documento recoge, de alguna manera, recoge mucho de esas experiencias internacionales que se han ido produciendo en base a la experiencia que esos países tienen sobre el tema. Obviamente que nosotros no somos técnicos en la materia, somos políticos y hemos sido asesorados por ellos y fueron ellos los que fundamentalmente redactaron este documento, posicionándonos en la visión de que si fuéramos gobierno, ¿cómo procederíamos ante un emprendimiento que puede generar muchas riquezas al país, pero que también le puede generar muchos problemas,
¿no? Diputado Berry, ¿ustedes en este proceso se han reunido con productores que están en contra del proyecto de Aratirí?
Sí, nos hemos reunido varias veces.
¿Y qué recogieron de esos planteos?
Yo particularmente he visitado la zona, inclusive, Me consta que otros diputados también, el senador Bordaberry junto con otros senadores también lo han hecho, es decir, técnicos de nuestro partido también lo han hecho, es decir, no es una cosa que está disociada de lo que los productores piden. Hay de todo, como en todas las cosas. Yo creo que el temor que tienen los habitantes de los productores rurales de la zona afectadas por los distritos mineros que se van a instalar, tienen legítimas dudas, preocupaciones, de algo que de alguna manera les va a cambiar la forma de producir, que les va a transformar su hábitat natural, que ellos están acostumbrados a vivir en una situación de tranquilidad, cultivando o criando ganado. A ver, era otra cultura, no están acostumbrados a la cultura minera, y obviamente tienen los temores de cuánto los va a afectar esto. Temores que tenemos todos, por otra parte. Por eso lo que se busca es, bueno, está bien, no nos opongamos a la minería de gran porte a cielo abierto en la medida que se respeten parámetros de cuidado del medio ambiente que haga que la convivencia en el entorno sea posible.
Diputado Berry, justamente sobre ese punto que usted señala, el Partido Colorado está aceptando entonces, con las condiciones que están establecidas, la minería a cielo abierto. Pero, a su vez, el senador Pedro Bordaberry en junio había presentado un proyecto que justamente prohibía la minería a cielo abierto a gran escala, aunque establecía la facultad para el Poder Ejecutivo de aprobar excepciones en los casos que el inversor demuestre el cumplimiento estricto de normas de seguridad ambiental.
Es eso.
Pero el gran enunciado era no permitir la acción de mineras a cielo abierto. ¿No es una contradicción entre lo que se propuso en junio al día de hoy?
No, al revés. El proyecto del senador Bordaberry, justamente lo que hacía era poner como condición para la minería a cielo abierto el cumplimiento de estrictas normas ambientales. Si usted mira ese documento presentado por Bordaberry en el Senado y mira el documento del partido, va a encontrar que muchas de esas condiciones, o todas, son las que están en este documento final que hemos presentado ahora. Es decir, no estamos en contra de la minería a cielo abierto. Estamos en contra de la minería a cielo abierto si no se cumplen determinadas normas ambientales que preserven este país natural que tanto queremos.
En este aspecto,
esa es la definición. Mire, yo le voy a decir una definición que está en el documento. Y se la voy a leer textual para no olvidarme de nada. Como definición general, nuestra propuesta es decirle sí a la minería de gran porte siempre que se cumplan condiciones ambientales estrictas, que todos los actores involucrados, y nombra a todos los actores involucrados, ¿no? Del Estado, empresa, trabajadores, superficiarios, resulten beneficiados en forma apropiada, que exista una gran transparencia en la información económica y ambiental del emprendimiento con un adecuado control social de la comunidad, que se diseñe un esquema tributario que permita dividir el beneficio entre la empresa y el país y que lo producido se invierta en parte para satisfacer las necesidades de la actual generación, pero que el grueso de lo producido se invierta en beneficio de las generaciones futuras.
Ahora vamos a esos detalles, pero antes de ir a casos particulares, una apreciación general.
Sí,
la Comisión Multipartidaria está avanzando, ¿verdad? Los partidos políticos se están definiendo, presentando proyectos. Ayer mismo el Frente Amplio presentó su propuesta con aspectos tributarios que difieren en algo a lo que usted plantea o a lo que plantea el Partido Colorado. La pregunta general es, ¿efectivamente los partidos políticos están aceptando la incursión de una minera a gran escala como Aratirí, es decir, con actividad a cielo abierto, con minas a cielo abierto?
Yo le diría que por lo recogido en la comisión hay unanimidad en avanzar en ese sentido. Es decir, aceptemos la minería a cielo abierto en gran escala. Bueno, el tema es en qué condiciones y cómo. Y eso es lo que, por lo menos a nuestro juicio, nosotros tenemos que ser muy estrictos. De lo contrario, no las aceptamos.
¿La propuesta del diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional de nacionalizar los yacimientos de hierro?
No, esa propuesta no está siendo tenida en cuenta, por lo menos por nuestro partido, y creo que en el ambiente que está en la comisión tampoco. Es decir, por lo menos, yo creo que ya ni el propio diputado Cardoso la defienda la propuesta esa.
¿La propuesta del Frente Amplio de que sea el Estado quien participe directamente en la actividad minera?
No, tampoco. Tampoco. Hoy lo que está planteado sobre la mesa es la participación del Estado a través de la tributación.
Ustedes aclaran en el documento.
El documento del Estado, del gobierno, dice que no se descartan en un futuro otras modalidades, pero la modalidad elegida es la de la tributación.
Ustedes descartan la participación del Estado en el negocio minero, pero mencionan en el documento que hay que recordar la asociación Pluna con Leadgate.
Bueno,
¿por qué ponen este ejemplo?
Se menciona porque fue una asociación muy desastrosa, llamémoslo de alguna manera, muy mala para el país, y bueno, no queremos que eso se vuelva a repetir. Es decir, el Estado no cuando hace este tipo de negocios, muchas veces, o casi siempre, no los hace bien. Digo, sobran ejemplos, ¿no? Digo, ANCAP ha tenido otros ejemplos también. Digo, y en esto no hago cuestiones políticas del tema, simplemente se pone como un ejemplo, lo vi, sí, en una parte del documento de que quedó eso establecido, pero, a ver, no es más que un ejemplo de lo que no queremos, es decir, no queremos asociarnos con la empresa.
Pasando,
no queremos nacionalizar el recurso.
Digamos. A la propuesta que ustedes plantean, en el primer punto determinan qué entienden por minería de gran porte.
Sí.
Y marcan 7 puntos, ¿no? Que deben cumplirse para que el proyecto quede comprendido como tal, sí. Hablando de inversiones, producción total, afectación territorial.
Totalmente.
¿Por qué es que se propone una norma específica para la megaminería?
Bueno, justamente por eso, porque es megaminería, porque tiene una afectación ambiental muy severa, porque si no se cumplen determinadas normas puede terminar siendo un desastre ecológico para el país, porque las ganancias que tiene esta megaminería son distintas a las que tiene cualquier otro emprendimiento de inversión que pueda haber que puedan venir al país. Es decir, hay una serie de factores que hacen que las condiciones de la megaminería sean totalmente diferentes. El gobierno nos proponía una definición netamente económica para, que no está mal, aclaremos, nosotros dijimos que sí, que estábamos de acuerdo, para definir qué era minería de gran porte. Nosotros entendemos que hay que agregarle otros factores que también se pueden dar y que solamente con que se cumpla ese alcanzaría para que fuera minería de gran porte, pero es un problema de definición. Lo que sí queremos es quedar a cubierto de que no se nos escape ningún detalle para que algún proyecto que por allí no cumple un requisito pueda escaparse a la definición de minería de gran porte y quedar afuera de las exigencias ambientales que la minería de gran porte va a tener.
Pero, por ejemplo, Aratirí entra dentro de esto.
Entra Aratirí y entra la minera que hoy está funcionando de oro, por ejemplo.
¿Entra Oro Sur?
Sí, claro.
¿Y eso no es un cambio de regla de juego con respecto al panorama actual?
Bueno, esas son las cosas que tenemos que estudiar cuando... porque digo, esto requiere primero ponernos de acuerdo. Pues, digo, en la medida que vayamos poniéndonos de acuerdo vamos a ir avanzando en el tema. Sí, obviamente que implica un cambio de reglas. Yo creo que va a haber que pensar muy bien cuál va a ser la afectación a los emprendimientos que hoy están. Habrá que pensar en cuál es la solución al tema. Digo, pero repito... son documentos bases, los mismos documentos bases, más extensos o menos extensos, más detallados o menos detallados, que nos ha presentado el gobierno para poder ponernos de acuerdo. Es cierto que afecta a Oro Sur y que Oro Sur ya está funcionando y que puede significar un cambio de reglas que puede inclusive tener consecuencias para el Estado, ¿no? Digo, no decimos que no sea así.
En perspectiva.
¿Qué debe hacerse con los ingresos que el Estado recibe por los proyectos de minería a gran escala? Por ejemplo, el de Aratirí. El Partido Colorado propone que se cree un fondo especial y sugiere usos muy concretos para las ganancias que después vaya obteniendo ese fondo. El Partido Colorado ha presentado un documento en la multipartidaria a propósito de cómo regular lo que algunos llaman megaminería, otros minería de gran porte. Y sobre ese texto que estamos conversando esta mañana junto a Juan Andrés con el diputado Walter Berry de Vamos Uruguay, Partido Colorado, por el departamento de Paysandú. Diputado Berry, quedó dicho al final de la primera parte de esta entrevista, ustedes establecen parámetros para definir si una determinada explotación minera es de gran escala o no, e introducen 7 criterios. Ahora, lo interesante y lo curioso es que son 7 criterios que no tienen por quedarse juntos, basta con que uno se dé para que estemos ante minería de gran porte.
Sí, es correcto. Eso demuestra la preocupación por el tema y el reaseguro que ellos tienen. Es decir, no se tienen que dar 3, por ejemplo, como podría haber sido una de las condiciones. Con que se dé uno, ya consideramos que es minería de gran porte y debe respetar las condiciones que supuestamente tendría o va a tener la minería de gran porte en el caso de que haya un acuerdo en la multipartidaria.
Yo digo, por ejemplo, uno de los parámetros es inversión de más de 100 millones de dólares.
Sí.
Con 100 millones de dólares es suficiente.
Es suficiente.
Por
es
otro lado...
cifra, que es una cifra muy baja, por cierto, ¿no? Para este tipo de emprendimiento.
Exactamente. Por otro lado, producción de más de 50 millones de dólares por año. Uh-huh. Afectación territorial de más de 400 hectáreas. Remoción de material de más de 5 millones de toneladas por año, empleos locales permanentes de más de 500 trabajadores, en fin, y por supuesto un impacto ambiental alto.
Sí. El gobierno en ese tema, y lo dije al principio creo, había generado una propuesta de que solamente con más de 100 millones de dólares la inversión se podía considerar de gran porte. la minería se podría considerar de gran porte. Es un criterio, de 100 millones de dólares es un piso muy bajo, es decir, cualquier proyecto minero mediano invierte más de 100 millones de dólares, por lo tanto entendíamos de que estaba bien, de que podían quedar comprendidos todas las mineras que nos podrían llegar a preocupar, que son estas grandes, digamos. Pero de cualquier manera entendíamos, los técnicos nuestros entienden que hay que tener reaseguros y hay que agregar algunos otros elementos a la definición de minería de gran porte, y que basta con que cumpla uno de ellos para que sea considerada en esas condiciones y por lo tanto aplicable este régimen especial que se está tratando de acordar como una política de Estado, digamos.
Que implica, entre otras cosas, un impuesto adicional para el margen operativo, o sea, ingresos menos gastos operativos e inversiones, y la idea es determinar una participación del Estado en la renta neta que podría acercarse al 50%. ¿Cómo es que llegan a esta cifra? ¿Qué lejos está de lo que sugirió el presidente Mujica en algún momento cuando habló de 50-50?
No, tal vez no tan lejos. Tal vez estemos bastante cerca. La propuesta del gobierno hoy en la multipartidaria es diferente. A ver, ¿cómo llegamos a esto? En primer lugar, digamos que esto tampoco ha estado ajeno a las discusiones. Lo que nosotros hemos hecho es darle, digamos, una propuesta formal. El Partido Colorado piensa esto sobre el tema. El gobierno piensa distinto, por ejemplo. Acá hay una definición importante de parte del gobierno, que creo que fue producto justamente de todo lo que convulsionó el tema de la instalación de Aratirí en el país, que es no aplicarle la ley de inversiones. Por lo tanto, va a tributar todos los impuestos que le corresponden a cualquier empresa. Esa es una definición importante. Partiendo de esa base, le corresponde el IRAE y le corresponde el 7% de la tasa de distribución de utilidades, y a su vez todavía le corresponde el 5% del canon minero, que se distribuye 2% para el superficiario y el 3% para el Estado, de los cuales ese 3% uno va para las intendencias, que fue una innovación que tuvimos en este código de minería aprobado recientemente.
O sea, ustedes no proponen un cambio en el canon, sí proponen una tasa adicional sobre la actividad de la renta empresarial de 7% lineal. Y el gobierno está planteando una tasa progresiva.
Claro, pero aparte ahí hay otra diferencia con el gobierno. El gobierno propone eliminar el canon minero, que no es un tema menor. El gobierno propone que el canon que le corresponde al superficiario no sea pagado y sea sustituido por un resarcimiento por lucro cesante. A nosotros nos parece injusto, es decir, le estamos cambiando la regla justamente al más afectado y encima se la estamos cambiando para perjudicarlo. Nosotros, ahí tenemos una diferencia, nosotros mantenemos el canon minero, creemos que es necesario mantener las reglas de juego que históricamente ha mantenido el país siempre. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con eliminar el canon minero y mucho menos para el que beneficie al superficiario. En el otro aspecto donde tenemos diferencia es en la tasa adicional. Dicho lo primero, ya aplicamos el IRAE y la tasa de la distribución de utilidades, Uruguay todavía queda lejos de lo que es la imposición a la minería de gran porte que hoy se está aplicando en el mundo. Por ejemplo, Australia está para aplicar el año próximo una tasa extra porque es un negocio que tiene superganancias y que requiere que el Estado participe en mayor parte de ese negocio. Esto es similar. Todos coincidimos en que hay que aplicarle una adicional al IRAE, por llamarlo de alguna manera. Nosotros creemos que esa tasa debe ser lineal. El gobierno entiende que debe ser progresiva. Es decir, que debe ser similar a la franja del impuesto a los sueldos.
Diputado Berry,
el impuesto a la renta.
Vamos al punto de qué hacer con la plata. Ustedes plantean que se crea un fondo que administre el Banco Central con un criterio similar a la administración de las reservas. ¿Por qué el Banco Central?
Bueno, porque entendemos que el Banco Central es un instituto del Estado, una institución del Estado que da garantías a todo lo que es la actividad financiera del país, a todo lo que es la regulación de los bancos. Creemos que tiene el prestigio suficiente y la seriedad suficiente como para administrar estos fondos. Y aparte tiene una integración de directorio que está compuesto por actores políticos con representación política. Es decir, creo que se dan una serie de condiciones como para que el Banco Central sea el instituto que administre estos recursos, que requiere una administración especial, porque si bien nos pertenecen a nosotros, que somos los que hoy vivimos en el país y los que los estamos extrayendo, también es cierto que lo vamos a agotar al recurso y no le vamos a dejar nada a las próximas generaciones. Entonces es bueno que esto esté bien administrado para crear un fondo especial que este genere especial desarrollo.
¿Se conforma con el adicional?
No. A ver, ¿el fondo dice usted?
Claro.
No, el fondo se compone de todas las ganancias que genera el negocio minero, digamos, con todo lo que le ingrese al Estado por recaudación tributaria de la minería, digamos.
Pero, ese 50%, digamos, de la renta.
Ese 50%, exactamente.
Ese 50% de la renta va derecho a este fondo.
Derecho a ese fondo, con determinadas condiciones, de cómo administrarlo, cómo gastarlo y qué es lo que se puede gastar y en qué.
O sea que el impuesto a la renta empresarial común que pagaría una empresa de este tipo también iría para ese fondo.
También iría para ese fondo.
¿Y de qué estamos hablando? Porque en el caso de Aratirí se habla, por ejemplo, en materia de exportaciones que podría representar en el caso de Uruguay entre 30 y 40% del total exportado. De acuerdo a las cifras que manejan, ¿de cuánto estaríamos hablando con el caso de Aratirí? ¿Cuánto podría recaudar el Estado en este escenario?
Es mucho dinero. Estamos hablando, obviamente, digo, estamos hablando de que tampoco va a ser desde el primer momento, porque digo, están las inversiones que se van a descontar, es decir, sobre las utilidades. Pero las exportaciones que hoy nosotros estamos manejando estimativamente, obviamente, no tenemos cifras finales, el gobierno tampoco, digo, esto será de producto del comienzo de la producción de esto, se está hablando de entre 1.200 millones de dólares anuales en un escenario pesimista, digamos, a 1.800 millones de dólares anuales, es decir, es mucho dinero para el Estado uruguayo que va a venir extra, digamos, que no está previsto, si tenemos en cuenta que Uruguay exporta aproximadamente 8.000 millones de dólares, es una cifra que realmente va a generar un impacto grande en la economía uruguaya, ¿no?
Entonces, con el dinero que se reciba en el Estado por la actividad minera, se constituye un fondo. Y ese fondo, por lo que estuve leyendo en el documento, tiene dos partes. Una, que no se va a tocar, que lo que se procura es que mantenga su valor con el correr del tiempo. Sí. Y otra, que serían las ganancias, o sea, después de mantener el valor del fondo, las ganancias que se puedan obtener, esas serían lo que allí se denomina recursos libres, con los cuales ustedes proponen una serie de destinos posibles.
Es cierto, es así. Nosotros creemos que ese destino libre, que sería las utilidades que de ese fondo, bueno, ahí detalla una serie de una batería de cosas en las cuales se puede gastar, que va desde obra de infraestructura física al sector público, becas, nuevos emprendimientos universitarios en el interior del país, fortalecimiento de sectores como la DINAME, la DINAMIGE, por ejemplo, que están directamente vinculados a este tema. Hay una serie de medidas que obviamente podrá ser enriquecida por el aporte de otros, en los cuales este fondo se podrá gastar. Estas utilidades, digamos, que genere el fondo se podrá gastar. El fondo se podrá utilizar también para comprar títulos de deuda pública, creemos nosotros, deuda pública uruguaya. No de emisiones recientes, pero sí de emisiones de por lo menos 3 años de antigüedad.
Eso con respecto al fondo, el fondo
con
en
respecto
sí.
Respecto al fondo, sí.
Pero esa es la parte, digamos, que no se tocaría, que iría quedando depositada, mantenida en su valor en moneda constante, pero depositada en el Banco Central. ¿A qué efectos? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿En la evolución del país podría eventualmente usarse ese dinero? No está definido, en el documento
no está definido. Hay inclusive una de las propuestas es para que pueda ser utilizado, por ejemplo, con políticas anticíclicas, que es un ejemplo que tiene Chile. Chile tiene un fondo del cobre que lo utiliza justamente para evitar afectaciones severas a su economía cuando hay crisis internacionales que lo afectan. Es decir, lo que se le llama políticas anticíclicas, según los técnicos. Esa es una de las posibilidades en las cuales se podría afectar, pero la idea es que el capital sea preservado para futuras generaciones y sean otros gobernantes y los que definan en cómo lo van a ir utilizando a esto. Algunos lo compara con lo que es la administración de las AFAP, que es un recurso que no le pertenece a las AFAP, sino que nos pertenece a los trabajadores, a los que aportamos y que en algún momento nos tendrán que devolver. La mentalidad es un poco esa. Habrá que afinar un poco más el documento final cuando lleguemos a que esto, si es que hay acuerdo, pueda llegar a ser ley. Obviamente que esas cosas se van a tener que definir, ¿no?
Y en el final de esta entrevista con el diputado Walter Berry, en la que estamos recorriendo el documento del Partido Colorado a propósito de minería en gran escala, hablemos de lo que prevén para el control del impacto ambiental.
¿Qué es lo que se prevé en caso justamente de un impacto ambiental irreversible, por ejemplo?
esperemos que ese impacto ambiental irreversible no se dé, porque si se diera ese impacto ambiental irreversible, no estamos dispuestos a llevar adelante la minería de gran porte.
Se lo pregunto porque en algunos países también se establece una especie de seguro ante esas posibilidades,
claro,
de modo que la sociedad en su conjunto quede al resguardo de una posibilidad.
Lo que hay, exactamente, lo que hay es una obligación de tener un seguro de una empresa internacional que vaya siendo gradual y progresivo, que le asegure al gobierno uruguayo que en cualquier contingencia siempre van a estar esos recursos para resarcir el daño que puedan haber ocasionado o por un accidente o por un cierre anticipado de la mina y que la empresa minera no le sirva más el negocio y se decida irse del país antes de terminar la explotación.
Que también es una posibilidad.
Que es una posibilidad y que se ha dado en muchas partes del mundo. Digo, lamentablemente la experiencia de la minería a cielo abierto en el mundo en muchos casos no han sido buenas y por eso está sospechada por todos lados. Digo, eso lo sabemos todos. Por lo menos los que hemos tenido que meternos en este tema, analizarlo. Lo que hay allí es una exigencia de seguros, de aseguradoras internacionales que garanticen al país tener siempre un fondo que permita resarcir, en caso de que la empresa no lo haga, los daños que esa actividad puede tener a raíz de un accidente, por ejemplo. Poder financiar planes de contingencia. Y obviamente el cierre en cualquier momento de la etapa de la explotación que se pueda llegar a dar de la mina. Digo, porque si hay un aspecto que es medular en esto, es el cierre de la mina, ¿no?
Cierre quiere decir cierre, sí, preservando o devolviendo las características paisajísticas al lugar,
sí,
etcétera.
El documento es bastante claro y lo dice, que el cierre de la mina tiene que ser respetando las características paisajísticas, geográficas del lugar en la medida de lo posible. Es decir, que lo que se busca es que cuando se vuelva a cuando se cierre esa mina, se vuelva a tener casi las mismas condiciones que teníamos antes. Obviamente, sé que muchos ambientalistas dirán, eso no es posible. Bueno, no es posible en un 100%, pero hay formas de modificar eso, de corregir algunas cosas que no se pueden volver a la normalidad o al estado original.
Sí, porque estamos hablando, de por ejemplo, de cerros que van a desaparecer, por lo menos para sacar el hierro en una primera instancia, y va a quedar el agujero, digamos. Ustedes lo que plantean es algún atenuante para que la, claro, cosa no quede justamente así, en un agujero.
El plan de cierre debe estar incluido dentro de los estudios de impacto ambiental. Si el plan de cierre no es adecuado, el estudio de impacto ambiental no debería ser aprobado por el Estado. Pero medular tener un plan de cierre en el estudio de impacto ambiental, que bueno, obviamente, digo, cada empresa buscará, elaborará su plan de cierre de una manera determinada. El Estado tendrá siempre la potestad de decirle, no, mire, este plan de cierre no me sirve, lo tiene que cambiar.
Lo último, me llamó la atención que ustedes proponen que para cada proyecto de minería en gran escala se cree una comisión de seguimiento.
Sí.
Y a su vez que en esa comisión incluso estén representados técnicos de los partidos de la oposición parlamentaria.
Bueno, sí, un poco lo que se habló o se conversó en algún momento en la comisión, es decir, que era bueno que tuvieran una comisión de seguimiento en el entendido de que daría más garantías aún a la sociedad de que el proyecto se va a encauzar dentro de lo que va a ser la regulación de la minería de gran porte. No es más que una comisión que en definitiva avale lo que está haciendo el Estado aplicando la normativa que supuestamente podrá surgir de este acuerdo.
Se propone que esa comisión de seguimiento esté integrada por organismos competentes de la Administración Nacional y Departamental, técnicos de la oposición parlamentaria, representantes de los productores afectados, de las organizaciones ambientales más reconocidas, bueno, de la propia empresa. ¿En esto están de acuerdo todos los partidos o es una idea solo del Partido Colorado?
No, algunas cosas son ideas solo del Partido Colorado. Digo, muchas de estas cosas han surgido de las diferentes reuniones que hemos tenido, de los diferentes documentos que el gobierno nos ha entregado y de lo que nosotros entendemos como partido que son condiciones necesarias para que la minería de gran porte pueda llegar a desarrollarse en el país. Obviamente, habrá otras propuestas de los otros partidos en el correr de las horas y de los días. El jueves creo que vamos a tener una reunión importante en la Torre Ejecutiva donde se va a analizar este documento, pero me imagino que también van a estar sobre la mesa los documentos del gobierno. El Partido Nacional sé que está definiendo lo mismo. Digo, lo que está aquí plasma de alguna manera la forma de pensar de nuestro partido, que, repito, no pretendemos tener la verdad en las manos. Sí, lo que tenemos es una clara forma de pensar de que estamos de acuerdo con este tipo de inversiones que dan desarrollo al país, pero no a cualquier precio.
Diputado Walter Berry, de Vamos Uruguay, Partido Colorado, Departamento de Paysandú, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
No, al contrario, el agradecido soy yo y ha sido un gusto para mí poder, no sé si aclarar, pero bueno, por lo menos lo intentamos.
El documento completo está publicado en espectador.com, va a ser posible consultarlo allí por parte de los oyentes que quieran profundizar en el tema.
Bueno, muy bien, muchas gracias.